Llegamos al Jueves Santo. Hoy no vamos a preparar las lecturas, no vamos a explicar la celebración. Es una celebración vivida, conocida, que además podemos participar presencialmente. Por tanto, no va a ir por ahí. Simplemente van a ser unos minutos de meditación puntual sobre un solo punto con objeto de rezar. Meditación para orar. En casa, tranquilos, serenos, centrándonos y orando. Y para ofrecer esta meditación y orar, he elegido solamente una frase del Evangelio que vamos a proclamar en Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor. Los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. El capítulo 13 del Evangelio de San Juan es el comienzo solemnísimo, de la pasión según este evangelista. Se inicia con la Santa Cena, y la Santa Cena comprende desde el capítulo 13 hasta el final del 17, pero no la reconoceréis a primera vista porque no trae las palabras de la institución. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. No. Se limita a una serie de enseñanzas, discursos de Jesús, pero sin duda en torno a la cena última, sin duda. Por eso la Iglesia ha elegido para la celebración como segunda lectura la carta de San Pablo a los Corintios, la primera, donde se recuerda la fundación de la Eucaristía y las palabras institucionales. Así que vamos a comentar el comienzo, la introducción solemne de estos cuatro capítulos. Sabiendo Jesús que había llegado la hora, su hora, de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta va a ser nuestra oración. Primero, el término hora. Jesús es consciente de que está viviendo un momento irrepetible, de que está viviendo ese momento en que Dios le pide la obediencia total, la entrega total, el anticipo de la cruz. Por tanto, la palabra hora aquí tiene la misma importancia que en todo este Evangelio de Juan, que se repite y siempre haciendo referencia a esa vida de Jesús entregada a la hora de Dios. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. No, no es mi hora todavía, vuelve a decir luego. Ha llegado el momento tan esperado y tan temido. Y Jesús es plenamente consciente de ello, sabiendo Jesús consciente. Como destaca el evangelista de Juan, la plena conciencia de Jesús y la plenísima libertad para ir a la muerte. Fijaos en su detención, según este evangelio, le preguntan tres veces responde, y casi se caen al suelo de la respuesta. Y él es el que dice, no, estoy aquí, se entrega. La cena va a ser el acto de amor más completo, más hondo, situado entre su vida histórica y su pasión. La cena es el tránsito de lo uno a lo otro. la cena recoge la historia vivida y convivida con los suyos, habiendo amado a los suyos, para entrar en otra historia, la historia de su muerte y resurrección. Durante cuatro extensos capítulos, como digo, Juan va a recordar las palabras del Señor a modo de testamento. Puede que en una primera lectura, si no es una meditación honda, tranquila, se os hagan un poco largos. Es que el evangelista repite, y repite porque capítulo 13, 14, 15, 16 ha unido ahí dos tradiciones, no ha querido perder una palabra, dos tradiciones que son casi idénticas, podía haberse ahorrado una, no, las ha unido, ¿por qué? Porque no quiere que se pierda una sola palabra de lo que la tradición ha entregado de esa noche. Se trata de una conversación con sus amigos, sus apóstoles. Una conversación entrañable mediante la cual da a conocer plenamente el fondo de todo lo que anteriormente les había enseñado. La cena y la hora de Jesús nos invitan a una cosa ya desde el principio. Mirad, cada vez que asistamos a la Eucaristía, cuyo inicio celebramos esta tarde, Jueves Santo, cada vez entramos en la hora de Jesús. Entramos en el momento final de la historia. Y la hora de Jesús es la hora de la obediencia. Tenedlo en cuenta cada vez que acudáis y participéis en la Eucaristía. La hora de pasar de este mundo al Padre, la hora de morir. Cuando uno lee esta conversación, no es fácil el entrar en toda la festividad que tiene dentro. Y voy a poner un ejemplo que puede ser estimulante para que entremos en ese terreno afectivo. Si luego leéis, veréis cómo va por ahí la cosa. Imaginad. Imaginad un padre que sabe, bueno, que le quedan no muchas horas para morir. Sabe que está en la preagonía, todavía con plena lucidez y uso de su palabra. Pide a sus hijos que le saquen del lecho, que le pongan en un sillón cómodamente. Los hijos le ponen una manta en las rodillas y alrededor de él, sentados en sillas o en el suelo, los hijos, sus cónyuges, los nietos, toda la familia. La esposa, si vive, también. Está en plena lucidez y va a ofrecer su último aliento de amor. Va a dar las gracias por lo que le han querido y va a dar su voluntad a los que quieren. Lo primero, pues será ese dar las gracias. Gracias, esposa, por lo que me has querido, gracias, hijos, gracias, nietos, vuestras visitas han sido mi delicia. Y lo segundo diría yo, poniéndome en lugar del abuelo, que sería, pues, dirigirse a los nietos y decirles, hijitos, no traicionéis vuestra fe. Vuestra fe es el tesoro más grande que yo os dejo. Si aceptáis mi herencia, si la aceptáis, ahora, si la rechazáis, pero mi herencia es la fe. Luego hablará a los hijos. Hijos míos, ya sois familias distintas, estáis todos casados, tenéis hijos, no rompáis entre vosotros. Seguís siendo la familia unida que hemos sido siempre. La familia unida. Esa es mi herencia para vosotros, la unión. La unión. Les recomienda luego que cuiden tales cosas, pues mirad esas fotografías que hay en el salón, aquellos, bien, cosas. Que no olviden a los parientes necesitados, que sean generosos con todos, que su casa esté abierta a los pobres. Bueno, pues esto, si habéis tenido los ojos cerrados y habéis visto la escena, visto, es justamente lo que hace Jesús durante la cena, antes y después de la consagración del pan y del vino que San Juan no relata. La conversación culmina con la preciosa y solemne oración del capítulo 17, donde pide por ellos al Padre que sean uno como tú en mí, pero también por los que los escuchen y crean, por nosotros. El capítulo 17 es una oración eterna de Jesucristo que se inicia en la cena y en la cual entramos también nosotros como sujetos por los que pide. Te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo. Y por ellos me santifico, para que también sean santificados en la verdad. Y no solo ruego por ellos, sino también por los que crean en mí, por la palabra de ellos, para que tú todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, es de ese amor de donde brota el testamento actual, de ese tiempo hondo que ha pasado con ellos y que han sido sus compañeros, sus amigos. Nos ama dándose como pan. No olvidéis, porque es muy sugerente, la etimología de la palabra compañero. Cum panis, con pan, es decir, el que comparte su pan conmigo. Compañeros en la Eucaristía, compañeros desde la Eucaristía, que compartimos el pan que nos da el Señor y compartimos el pan que ganamos con el sudor de nuestra frente. Compañeros. Los amó. Y los consideró sus compañeros. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que yo he oído del Padre os lo he dado a conocer. Y ahí los amó hasta el extremo, hasta el límite. En la cena confirma la elección de los doce y el vínculo de los apóstoles con él y de él con los apóstoles. No olvidéis el lavatorio. Vinculados para siempre. Ese hasta el extremo es hasta la cruz. Hasta la cruz. Pero la cruz se la dejará como presencia corporal y como comida. Está corporalmente presente en la Eucaristía, ojo. Está corporalmente, pero corporalmente es sacrificado, dándose. El sacrificio es eterno. Por tanto, comemos sacrificio. Y ese pan es el que nos une, el sacrificio del Señor al cual nos adherimos, el cual comemos y dentro del cual nos movemos. El amor extremado hasta el extremo, conduce a Jesús a vincularlos con su cuerpo glorificado, lo cual lleva dentro la resurrección y la participación en su gloria. Pero también ese amor eucarístico, ese amor extremado, le conduce a enviarlos al mundo como si fuera él mismo. Lo mismo que el Padre me envía, así os envío yo. Cuando al final de la misa digamos, «Ite misa es, id en paz», la misa ha terminado, entendedlo bien, lo que quiere decir es, la misa ha terminado, ahora a la calle a predicar el Evangelio.